sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras y Marronas por Radio Cultura 97.9, como todas las tardes, como todos los miércoles, perdón, quisiéramos estar todas las tardes, pero no estamos, 50 minutos de geopolítica con Damián Svalb, analista político, y Martín Pitaluga, quien les habla. Hoy estamos con una linda tarde, ¿no, Damián?
Hola, Martín, sí, ya despidiendo el calor, dicen que ya quedan pocos días y de que después viene por fin, ¿no?, el frío. Va, no sé si por fin, pero era obvio, teniendo en cuenta que estamos en el otoño profundo, que vengan días de frío. Dicen que la semana, que ya fin de semana empieza a cambiar el tiempo, así que hay que aprovechar.
¿Temperatura en Buenos Aires?
Sí, calculo 24 grados, sí. Acá estamos mirando un poquito.
Sí, 23 grados y pico.
Está divino, la verdad que está muy lindo. En esta zona también de Buenos Aires está lindo.
Está todo ordenado, no se siente la crisis, ni el dólar, ni nada de eso.
No, por lo menos no. Eso es raro también, es una crisis que refleja mucho los medios, y bueno, que realmente existe, ¿no? Económica, sobre todo el tema del dólar y social. Pero bueno, no ha habido, por ahora no se ha expresado en protestas así muy, muy visibles, cacerolazos, ¿no? Digo, es una crisis... No digo rara, porque la gente la está pasando muy mal, pero bueno, nada, hay que ver, quizás la cercanía a las elecciones genera en la gente también la posibilidad de poder ahí expresarse y ver de qué manera seguir. Pero bueno, es una crisis difícil la que está atravesando Argentina, ¿no?
Hoy aflojó un poco el dólar, buena noticia. La verdad que es innecesario toda esa situación. Damián, bueno, vamos a hablar hoy de varios temas. Sí. Estamos con una noticia primero importante que recién me comentabas, que es la charla telefónica de Xi Jinping y Zelensky, ¿no?
Sí, finalmente se dio, Martín, y Xi Jinping, me parece, creo que desde que empezamos este año el programa, todas las semanas hablamos de él, porque realmente desde que asumió con su tercer mandato inédito en la historia de China, de la China comunista, si se quiere, no ha parado de mostrarse activo a nivel global, ¿no? Tratando de, primero fue obviamente yendo a visitar a Putin, luego recibiendo en China a principales líderes europeos, al principio también desafiando a Estados Unidos, y ahora logrando algo que todo el mundo esperaba, pero que no se daba hace 14 meses, desde que empezó la invasión, la guerra entre Ucrania y Rusia. No hubo diálogo entre Xi Jinping, el presidente de una de las dos grandes potencias económicas mundiales, y Zelensky, el presidente ucraniano. Y se dio eso hoy, bien temprano los medios internacionales empezaron a contar esta historia, un llamado telefónico del chino a Zelensky, una conversación bastante larga, y después las versiones sobre lo que se habló, ¿no? Las versiones, digo, porque está la voz oficial de la agencia estatal china y está también alguna expresión de Zelensky, y me parece que ahí hay algo importante. Xi Jinping habló de diálogo y habló de negociación como la única salida posible a la crisis. Es decir, China está acelerando a fondo para tratar de ser él, o el país, quien logre, no te digo la paz, pero por lo menos un cese del fuego o una negociación entre Rusia y Ucrania. Quizás es medio apresurado ahora, pero me parece que están dando pasos en ese sentido. De nuevo, si uno hila un poquito y va viendo todo esto lo que ha pasado, primero reunión con Rusia, con Putin, después los europeos yendo a China para hablar con él, y ahora este encuentro telefónico, si se quiere, con Zelensky, me parece que China está envalentonado y buscando eso.
Con la hoja de 12, con esa famosa hoja de 12 puntos.
De 12 puntos, sigue firme. Sobre la mesa. Si bien Occidente cree que eso es una propuesta bastante prorrusa, si se quiere, o muy benévola para los rusos, Me parece que hoy estuvo, según lo que cuentan los medios, bastante con algunas definiciones importantes. Habló de la soberanía territorial, ¿no? Cosa que también a China le interesa eso, porque por sobre Taiwán, ¿no? Me parece que ahí también hay un mensaje indirecto. China hace equilibrio, porque lo que le pasa a Ucrania, ellos podrían decir que le pasa también a ellos, ¿no? Que Taiwán, que ellos consideran un territorio de ellos, está siendo usurpado de cierta manera. Bueno, es un poco lo que Putin hace con... No, un poco no, es lo que Putin hace claramente con Ucrania. La charla duró una hora. Obviamente para llegar a esto hubo un despliegue diplomático fenomenal, y finalmente, si bien ha tardado en producirse, Zelensky puso un tuit y dijo que fue una larga y significativa conversación telefónica con el presidente Xi Jinping. Ha nombrado un embajador de Ucrania en China.
Muy bueno eso, ¿no?
Sí, es una buena gestión. Está muy bien. Y también le prometió Xi Jinping que va a mandar un representante para acercar posiciones, para tener un vínculo más próspero, si se quiere, con Ucrania, ¿no? Lo llamó como un representante especial para asuntos euroasiáticos a Ucrania y otros países relacionados, con el fin de mantener una comunicación en profundidad sobre la resolución política de la crisis de Ucrania. ¿Qué significa todo eso? Veremos, pero me parece que el dato más importante, Martín, es esto, ¿no? Esta embestida, en el buen sentido de la palabra, de China frente al conflicto. Y está fuera de la foto Estados Unidos, ¿no? Que me parece que también es un punto a tener en cuenta. Y sorprende también, aunque de nuevo, para llegar a este punto seguramente hubieron conversaciones. ¿Te acordás que... fue Zelensky el que le dijo, que en algún momento lo invitó a Xi Jinping, le dijo...
Sí, lo invitó a ir a visitar.
Claro, bueno, ahora por lo menos hubo una llamada, y me parece que este es un punto para tener en cuenta, ¿no? Y China se escuda en su posición neutra. Recordemos que China nunca condenó a Ucrania, perdón, nunca condenó a Putin, nunca habló de guerra, nunca habló de invasión. O sea, China ha sido bastante, en ese sentido, bastante dura con respecto a los intereses ucranianos. Pero me parece que a Zelensky le dio un baño de pragmatismo y de realidad. Y bueno, hay que ver hasta dónde puede llegar esto, ¿no?
Además ofrece ayuda humanitaria, ¿no? A Ucrania, Xi Jinping, ¿no?
Bueno, eso es un dato.
Eso es bueno, y agradeció Zelensky por un mensaje por Telegram. Se comunicó por Telegram, en la red social. Y bueno, esto es una buena noticia para el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Zelensky sigue hablando, ¿no? Mantiene, digamos, la posición de Ucrania, ¿no? Digamos, de recuperar el territorio, en fin, eso no lo deja de lado por el momento, pero bueno, creo que está muy bueno.
Sí, a ver, dentro del equilibrio, ¿qué dijo Rusia con respecto a esto? Más o menos mantuvo de nuevo, Rusia se mostró satisfecho, si quiere, con esta iniciativa china, ¿no? Creo que los rusos, si hay alguien que quiere también frenar esto, me parece que es más Putin que Zelensky, ¿no? Me parece que a Putin le sirve que China, y obviamente lo habrán hablado también en su encuentro, ¿no? Me parece que a Putin, a Rusia le sirve que China se transforme en el mediador de todo esto y que logre seguir un acercamiento. Yo creo que hoy quien está más cerca de aceptarlo es más Rusia que Zelensky, ¿no? Zelensky, de nuevo, no tanto por él, pero sí por lo que significaría torcer el brazo, ¿no? o mostrarse ahora abierto al diálogo cuando prácticamente la mitad de su país está siendo controlada por los rusos, donde han muerto tanta gente, que esto lo decimos siempre, ¿no? Donde el pueblo ucraniano o ciertos sectores se han puesto la cara y han puesto el cuerpo y se han jugado la vida por defender su territorio, que ahora él vaya fácilmente, Zelensky logre y cierre un acuerdo, me parece que va a tener costos muy fuertes para él. Entonces, nada, Rusia, a ver, de nuevo, yo creo que detrás de la estrategia de China, sin ningún tipo de duda, están los intereses de Rusia en primer lugar, ¿no? Obviamente que a China también le conviene, en verdad también a China, siempre lo hablamos, a Macron, a Europa, a Latinoamérica, a todo el mundo le conviene que esto se encamine, ¿no? Porque de nuevo, el impacto global que ha tenido esta guerra, lo hablamos siempre, Martín, ha sido fenomenal a nivel mundial, ¿no?
Increíble. Y un poco lo que pasó con él, es raro, hay situaciones complicadas. El embajador chino en París, sí, hizo unas declaraciones muy, muy controvertidas, que son habló de la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas, o sea, dándole un poco la razón. Es raro que un diplomático, que un embajador, que un diplomático del nivel, de alto nivel, como es el embajador de China en París, ¿no?, Liu Xiaoye, se salga del guión, ¿no? Y bueno, fue desmentido por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores para volver a orientar a China en una posición como la que ha mostrado, ¿no?
Sí, a veces uno piensa que ningún comentario de un miembro de la diplomacia a ese nivel
es gratuito,
es ingenuo, pero a veces, no sé, hay experiencia de la política que a veces situaciones se destapan o situaciones o empiezan conflictos también por equivocaciones o por opiniones que no tenía que haber hecho alguien. Pero es raro, sobre todo en la diplomacia china, ¿no? Que alguien juega. Yo creo que ahí representa también el doble juego este y el equilibrio, me parece, que está buscando China, ¿no? De nuevo, no todo muy bien, pero sigue mostrándose. Cuando uno mira esto, hay que ver dónde se ubica ahora, ¿no? A ver, yo creo que Europa está viendo los pasos de China, ¿no? Porque por ahora Europa sabe que la neutralidad, China ha mostrado neutralidad, pero claramente una neutralidad más cercana a Putin, se quiere. Veremos hasta dónde va esto, hasta dónde sirve. Y de nuevo, no creo que sean casos aislados las reuniones que ha tenido con los europeos. Estados Unidos es el interrogante, ¿no? Estados Unidos está distraído en algunas otras cosas, pero me parece que también Estados Unidos, yo no, por lo menos no encontré todavía alguna reacción de Estados Unidos frente a esto. Le va a costar también ponerse en contra de esto, porque se supone que acá están buscando un acuerdo, ¿no?
No puede estar en contra, aunque ya está en campaña electoral, que era el otro de los temas que tenemos hoy.
El otro tema, sí.
Que es justamente la definición de Biden como candidato, y sorprende, a través de un video, ¿no?
Ayer,
un video de 3 minutos creo que duró.
De tres minutos.
Let's finish the job, dice. Claro, acabemos, ¿no?, el trabajo. Muy bueno, ¿no?
Sí, y vos fíjate que ahí está enfocado puntualmente en Donald Trump, ¿no?
Claro.
Dice, terminemos el trabajo, porque dice que la amenaza a la democracia sigue estando latente. Entonces, claramente la campaña, por lo menos esta etapa de lanzamiento, está muy puntualizada, está muy direccionada a Donald Trump. Decíamos, Biden no tiene rival. Generalmente un presidente que va por la reelección en Estados Unidos, nadie se le pone enfrente porque, bueno, se supone que fluye. Tampoco los demócratas tienen figuras así de...
Ni por de izquierda ni por derecha, porque aparentemente todos los candidatos o líderes de demócratas, por una vía o por otra, apoyaron a la candidatura, ¿no?
Sí,
Ninguno dijo nada de que... Los únicos dos candidatos, pero son muy outsiders, es el... creo que es un nieto de Robert Kennedy, no sé si es hijo o nieto, creo que es hijo de Robert Kennedy, que se postula, Robert Kennedy Jr., sí, de 69 años, hijo de Robert Kennedy, que se postula como candidato, pero es un tipo muy difícil que más allá del apellido, que prospere, igual que Marianne Williamson, otra también con muy pocas chances, pero la mayoría de los candidatos, ¿te acordás? Bernie Sanders
desapareció del mapa,
mandó un Twitter avisando de que estaba bien, ok, ese candidato. El gobernador de California, que era un posible candidato, también apoyó a Biden, y habitualmente lo que nosotros creímos entender cuando se postuló Biden era que la vicepresidenta Kamala Harris era su sucesora, ¿no?
Claro.
Pero tiene muy poca popularidad.
Bueno, es un tema que se habló mucho hoy, después del lanzamiento de Biden. Biden tiene un tema, que su nombre ya era grande en la primera elección. Grande de edad, digo, para ser presidente de Estados Unidos. De hecho, hoy creo que es el presidente con más edad en la historia de Estados Unidos. Y si es reelecto en el año que viene, va a asumir con 82 años. Entonces, por una cuestión biológica, digo, siempre es muy importante ver quién era el vicepresidente, ¿no? Eso pasó en las elecciones de 2020. Se eligió a Kamala Harris, que en ese momento no sé si tenía 56 o 57 años. Entonces era fundamental ver, era clave ver a quién ponía, ¿no? Puso a Kamala Harris, que representa, si quiere, la ala más progresista, podríamos decir, o más cercano, si se quiere, al ala progresista de los demócratas, porque vos te acordás cuando asumió Biden, los demócratas estaban bastante conflictivos, ¿no?
Sí.
Porque había surgido, como en Inglaterra, en su momento, con Corbyn, con Bernie Sanders, había surgido un ala más, un ala progresista fuerte, pro derechos y bueno, y muy, muy, muy fuerte, que cuestionaba claramente al establishment partidario. Biden creo que en ese sentido ha logrado homogeneidad dentro del partido, ha logrado consensos, ha hecho un gobierno bastante aceptable en términos de que también atravesó la pandemia, atravesó o parte de la pandemia, atravesó la guerra. Su popularidad no es la más alta, pero yo creo que él confía mucho. Yo creo que él va por la reelección más que nada porque sabe que tiene mucha chance de ganar. Porque del lado de enfrente se supone que va a estar el amigo Donald Trump.
Se supone, porque si tiene problemas judiciales, yo no creo que haya alguno de los temas judiciales que pueden prohibirle, creo, que postularse, ¿no?
Postularse.
DeSantis, que sería el segundo que viene atrás, está creo que a 10%, ¿no? O un poco más de popularidad, de distancia, de intención de voto, me parece que se mide de esta manera. Porque la popularidad de los candidatos, tanto Trump como Biden, son muy bajas, ¿no?
Muy bajas.
Por ejemplo, doy un par de números, pero Biden, por ejemplo, tiene 43% favorables en una encuesta a nivel nacional, ¿no? De todos los partidos mezclados, o sea, norteamericanos, y 53% desfavorables. Y Donald Trump tiene 38% favorables y 58% desfavorables. O sea que los dos candidatos, supuestos candidatos, tienen poca popularidad, ¿no?
Sí, y ahí te engancho con Kamala Harris, que la preocupación de la Casa Blanca hoy es que ella tiene todavía peor imagen que Biden, ¿no? O sea, no estaría aportando nada, ¿viste? Un candidato a vicepresidente. Uno lo pone, los partidos lo ponen porque le suman algo. En su momento le sumaba juventud, le sumaba progresismo.
Y su origen.
El origen, negro, la primera mujer blanca.
Claro.
Era la primera mujer, y encima no blanca, de la historia de Estados Unidos de llegar a vicepresidenta.
Sumaba
un montón. Hoy eso se desdibujó. Kamala Harris se enfocó mucho en el tema social.
Inmigración lo mató con ese tema, ¿no?
Claro.
Un poco Biden.
Bueno, por eso.
La enterró.
Ella, después el tema del aborto, que también no fue bien. Digo, quedó bastante desdibujada. Entonces, lo que están haciendo ahora, lo que se va a hacer de acá a las elecciones, es tratar de levantarle el perfil, volver a posicionarla, porque otra vez, si va Biden, sería por lo menos raro, o no sé si desprolijo, que vaya con otro candidato a vicepresidenta, ¿no?
Y dicen, bueno, a ver, los analistas, todo el mundo está un poco también sorprendido, por más que Biden ya había avisado en algunas entrevistas y actos, nos sorprende un poco a todos, realmente no esperábamos esta postulación, pero como tú decís, tiene muchas las de ganar, ¿no?
Sí, sí.
Más que cualquier otro candidato demócrata. Habla de restaurar el alma de la nación, reconstruir la clase media, unir al país, todas frases importantes, y terminar el trabajo, finish the job. Ahora, Kamala Harris, por más impopular que sea, que es real impopular, no tiene una presencia, no se destacó en ningún aspecto, sigue siendo lo que dijimos recién, que es una mujer de origen étnico negra, de madre, yo no me acuerdo bien si era padre negro y tiene un origen jamaiquino, no me acuerdo bien exacto ahora, pero digamos es una mujer de minorías, y eso yo creo que aporta para la candidatura de Biden.
Claramente.
Cambiarla ahora no sería favorable.
No, yo creo que son más los costos y las pérdidas que por eso yo creo que van a intentar posicionarla y mejorarla un poco, digo, a él y a Biden, ¿no? Los dos. Biden inmediatamente tuvo el apoyo de las grandes figuras del Partido Demócrata, ¿no? Desde Obama, Hillary Clinton, como dijiste, Bernie Sanders, que se podría haber jugado de vuelta para ver si podía poner.
81 años tiene Bernie.
81 años, pero bueno.
El viejo Bernie.
Dijo que, bueno, de nuevo, yo creo que, ha sido exitoso Biden y Kamala Harris en cuanto a cambiar la dinámica que venía trayendo Trump, ¿no? Esta idea de amenaza democrática, creo que los ayudó, entre comillas, el 6 de enero, los incidentes del 6 de enero gravísimos en la historia de Estados Unidos. Yo creo que finalmente fue un boomerang para Trump, porque de hecho hace a Biden como un garante, si quiere, del sistema democrático norteamericano. Pero de nuevo, hay que ver los números económicos, hay que ver qué pasa con la situación en la política internacional.
Que tampoco es decisivo, ¿no? Porque si tú te pones a ver los números, hay algo de la política de Biden que de alguna manera seduce justamente a la clase media y a los sectores más de izquierda del Partido Demócrata. Bueno, esos grupos de 20, creo que son 20 legisladores, no sé si están detrás del famoso Green Deal, etcétera, pero sí hay un grupo de 20 más o menos legisladores, tampoco son muchos, que van con propuestas más progresistas, pero Biden tuvo propuestas sumamente progresistas, keynesianas, un poco dicen, ¿no? Algunos, sí. Con muchas reformas, con una vuelta a todos los sistemas de salud, de sistema social, buscando una como dice él cuando habla de reconstruir la clase media, ¿no?
Claro. Sí, o de salvar las iniciativas, sobre todo, como decís vos, el tema de salud de Obama, ¿te acordás que había sido? Sí. Bueno, todo lo que sí. Trump quiso tirar abajo, ¿no? Él como lo recupera y lo vuelve a poner en la agenda.
Y lo dice en el discurso, por ejemplo. Estados Unidos no lo hizo Wall Street, dice él. Lo hizo la clase media norteamericana, claro, ¿no? Como haciendo hincapié en los trabajadores, en todo un tema.
Que yo creo que es el sector clave, ¿no?
Clave
en las elecciones. Y seguramente, no, seguramente no, sí, seguramente van a ser foco en aquellos estados clave, ¿no? Como hizo foco Trump en el 2016 para ganar. Los estados donde está peleado el voto, ¿no? Donde sabe que hay bastante. Con decirlo de una manera bastante bronca, ¿no? Con el establishment político, con todo eso que Trump, de nuevo, me parece que Trump va si hace campaña y finalmente es el candidato, va a insistir por ahí, me parece que va a insistir por ahí. Después, claramente, hay una embestida conservadora que, bueno, que de cierta manera Biden no puede detener, que fue el tema del aborto, fue el tema de la Corte Suprema, fue el tema de los tiroteos, ¿no? Los ataques. Eso es un dato también, Martín. Estados Unidos está sufriendo el peor año en cuanto a hechos criminales de tiroteos. En un lapso de tiempo nunca hubo tantos ataques y tantos muertos.
Otra de las leyes que quiere meter, bueno, Biden, que es el tema del deporte de armas.
Bueno, ¿no? Pero obviamente que eso siempre, todos los presidentes demócratas que lo intentaron chocaron contra una pared fuertísima, ¿no? Que tiene que ver con el lobby de las armas y sobre todo también con el tema de la enmienda, ¿no? La famosa enmienda que les permite a los ciudadanos norteamericanos a defenderse, a portar armas porque se supone que defienden para defender la democracia. Pero bueno, es todo un desafío para Biden y lo conecto con lo anterior. Hay que ver Biden ahora qué actitud toma con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia. Yo creo que a él también le conviene que por lo menos esto se calme. Estados Unidos está poniendo mucha plata, ha puesto mucha plata en Ucrania, se ha puesto al frente de la coalición occidental para ayudar a Zelensky, lo hace discursivamente y sale plata, entonces mientras la economía, o sea, si, cuando se empieza a complicar, muchos ya, yo me imagino que los republicanos, no me imagino, lo hacen, los ya están criticando, ¿no? Que esa es plata que podría estar dedicada a alguna otra cosa para los ciudadanos norteamericanos. Así que yo creo que ahí también, quizá no lo dice explícitamente, pero tiene un ojo en lo que puede pasar en la guerra o un posible acuerdo entre Ucrania y Rusia, ¿no?
¿Y vos pensás que Trump se va a postular nomás? ¿Que llega?
Yo creo que sí.
Yo
creo que llega.
Ahora, tipo, le llueven juicios de todo tipo, juicios además tremendos, y no se inmuta.
Yo creo que llega, y como dijiste vos antes, también porque la falta
de
otros líderes. Les pasa a los dos grandes partidos, ¿no? Algún gobernador, o sea, falta todavía y pueden pasar algunas cosas, pero me parece que vamos, en el año que viene vamos a revivir la disputa entre estos dos grandes líderes políticos, dos presidentes que se van a enfrentar, inédito me parece en la historia de Estados Unidos, ¿no?
inédito.
Porque ningún expresidente se volvió a presentar nunca.
Acá hay algo. Sí, yo no sé. La verdad que hablaban en un momento. Sí, porque el presidente.
Son dos mandatos y no podés más en Estados Unidos. No podés volver.
No podés volver. Un tercero desde Roosevelt, creo que se eliminó.
No, tercero Francis, seguido, pero tampoco sí. Podés tercero.
Ah, tampoco podés un tercero intermitente.
Ahora no me acuerdo.
No hay casos.
Si se puede, yo creo que no hubo ningún caso. Esto sería la primera vez que un presidente que no está en el gobierno, un expresidente va a buscar el...
Interesante, ¿no? Dos viejos, vamos a llamarlo así, vamos, que Donald Trump no es viejo, pero tiene 76, creo.
Sí, bueno.
No es viejo, es los como dijeron, ¿no? Los 80 son los 70 de antes, dicen.
Bueno, el año pasado fue Lula, ¿no?
Fue Lula.
Con 76 también.
76 Lula. ¿Quiénes hay? El Papa, que tiene 86.
Bueno, Cristina es más joven, tiene 70.
Cristina tiene 70.
Pero todavía no es candidata y no sé si va a serlo, pero está todavía ahí en el ruedo, está en la pelea.
Muchas elecciones,
¿no? Sé si en Uruguay queda alguno de los grandes sanguinetti, no creo que ya quiera volver.
No. O sea que no sé si también puede, es otra de las preguntas que no tengo. Voy a averiguar también en Uruguay cómo es la reelección de un...
Sanguinetti fue presidente dos veces seguidas.
No, en Uruguay no está la reelección. Tenés que haber un corte.
Yo creo que sí, poder.
Entonces hay que ver eso.
Hay que ver qué dice la Constitución.
Vamos a un corte, Damián, si te parece. Murió, voy a poner una canción de Harry Belafonte. Murió Harry Belafonte, 96 años. Un tipo, además de que a mí me encanta, me gusta mucho la música de Harry Belafonte, no tanto como actor, pero sí como... Fue el actor negro mejor pago en los años 50, ¿no? Un luchador, más allá de todo su talento y de sus composiciones, de origen jamaiquino, ¿no? Nacido en Harlem, nacido en Nueva York, pero un activista por los derechos de la comunidad negra, gran activista, un hombre de la paz, le dijo a raíz de la guerra de Irak, también fue muy duro con Bush hijo, ¿no? Con George W. Bush, ¿no? Lo llamó el mayor de los terroristas por la invasión a Irak en el 2003. Duras palabras. En un Estados Unidos que estaba muy unido, casi, no te digo que unánime, pero había muy pocas personas que apoyaban a la no intervención de Estados Unidos en Irak. Bueno, murió este hombre. Vamos a escuchar una de sus tantas canciones conocidas. Esta es Island in the Sun.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, sing in praise of your forest waters, your shining sun.
so sans philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sand.
Portal de Noticias de Política Internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas en esta tarde húmeda, llamémoslo así, de la ciudad de Buenos Aires. Son las 18:37. Hoy en operación con Agustín Romero. Gracias, Agustín. Y bueno, nada, estábamos escuchando esta canción triste de Belafonte, un mito. Después otro día hablaremos en profundidad, pero los que lo conocen de nombre, hay otras canciones mucho más conocidas que la que pasamos. Pero esta era simbólica porque esa pertenece a una película, una de las primeras películas en las que actuó Belafonte, cuando se legalizó, se reglamentó los matrimonios interraciales en los Estados Unidos, que fue en el 56, no hace tanto tiempo. No,
es impresionante, ese dato es tremendo.
Es bastante impresionante, y ahí se pudo actuar como matrimonio, como pareja, como es bastante increíble.
Qué linda
56.
Historia,
¿no? Qué Harry Belafonte, un hombre siempre detrás, apoyando los temas, los derechos civiles, no solamente de los negros, amigo de por supuesto de todos los líderes norteamericanos, ¿no? Y nada, bueno, estamos con algunos temas en Europa. Seguimos ahora con Meloni. El 25 de abril fue la fiesta de liberación de Italia ayer.
Sí,
Y nada, hay muchas muchos comentarios, muchos temas con los inmigrantes en Italia. ¿Cómo ves la cosa ahí?
Mira, esta semana se cumplieron 6 meses de la llegada al poder de Giorgia Meloni, una, podríamos decir, en una coalición quizás la más muy de derecha en Italia, y que te ha mostrado dos caras. Primero, se ha mantenido bastante firme en el gobierno, ha mostrado una cara muy firme dentro de Italia, dentro de la política doméstica, ¿no? Sobre todo con la cuestión de los inmigrantes, con la cuestión típica de la derecha, ¿no? Pero fue muy moderada con respecto a Europa. Acá vos ves cómo ha cambiado, ¿no?, la derecha, la extrema derecha en los últimos años. Desde cuando Le Pen, ahí en Francia, y otros líderes de derecha, de extrema derecha en Europa, iban en contra de la Unión Europea y castigaban mucho al establishment de Bruselas. Bueno, eso salió del lenguaje discursivo. Ya nadie cuestiona la Unión Europea, cosa que es un éxito, si se quiere, justamente para la Unión Europea. Leí un reportaje, no me acuerdo quién, a un analista, que justamente hablaba de esto como un éxito, ¿no? Ya hasta los partidos antisistemas critican los sistemas domésticos, pero nadie habla de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay una aceptación, me parece, muy, muy, muy grande, muy, muy abarcativa de la gente, los europeos, sobre que la Unión Europea le sienta bien. Y es un éxito para Europa también, teniendo en cuenta que hace... que se votó el Brexit el 2016, ¿no?, que parecía que también se derrumbaba todo. Entonces, me parece que ese es un dato importante. A ver, Giorgia Meloni dura muy firme dentro de Italia, pero moderada con sus vecinos europeos. Ella asumió el 23 de octubre del año pasado, en una coalición formada por el pofascista Hermanos de Italia, ¿no? La Liga, el partido antimigración de Salvini, el partido Forza Italia de conservadora de Berlusconi, que estuvo internado Berlusconi, no sé en qué situación está ahora de salud, y empezó a tomar medidas muy representativas y que muy comunes de los programas de ultraderecha, ¿no? Reducir la llegada de inmigrantes, decretar el estado de emergencia migratoria, cosas que al electorado de derecha le viene bien, ¿no? Y que creo yo es una política bastante con mucha aceptación dentro de Europa, y me imagino que también porque la votaron lo votaron a ellos, ¿no? Muy fuertemente un discurso pro familia, pro valores de la familia tradicional.
En eso es.
Muy de en derecha. Contra, sí, de la ampliación de derechos, de la militancia que se llama WOC, ¿no? Esta militancia. Un poco en contra de todo eso, no un poco, no, bastante en contra. En cuestiones de la deuda, de la economía, Italia ha enfrentado una muy importante deuda pública. De todos modos tomó medidas bastante populistas, ¿no? Y aprobó ayudas a italianos frente a la inflación, ¿no? También algunos recortes de impuestos, cosa que también es fuerte para un líder de derecha. Y lo que ha hecho ha sido un cuidadoso trabajo diplomático, ¿no? Para mantener buenas relaciones con sus
Es pro-ucraniana, por ejemplo.
Es pro-ucraniana, viajó a Ucrania, si no me equivoco.
Se cuestionó mucho
O recibió a Zelensky, claro. Alguna de las dos cosas, ahora no tengo bien claro. Sí, claramente pro-Ucrania.
Que había muchas dudas con Berlusconi. Claro. Berlusconi sigue internado, que tú preguntaste, sigue internado todavía.
Claro, vos te acordás que cuando asumió, cuando estaba armando la coalición, uno pensaba, ¿qué va a hacer ahora con Ucrania? Porque Berlusconi es pro, podemos decir que es pro-Putin.
No sí, por lo menos fue muy simpatizante, sí, muy amigo, ¿no? Muy cercano.
Pero me parece que ella se plantó, marcó la cancha y finalmente tiene una posición bastante, no, muy fuerte con respecto a Ucrania, sin titubeos, condena la invasión rusa. Y ha tenido quizás alguna escaramuza, alguna polémica con Francia, si no me equivoco, por una cuestión de inmigrantes, pero fíjate que los problemas que ha tenido en Europa tienen que ver con eso, con su política doméstica con relación a los inmigrantes.
Y declaró la emergencia, ¿no? Declaró claro. Hace una semana la emergencia migratorio, ¿no?
Claro, yo creo que el tema de la inmigración es uno de los temas siempre más sensibles en Europa, ¿no?
Y llegan a Italia, además.
Claro.
Italia y Malta, pero sobre todo Italia, llegan, es el destino. Este año creo que van ya 25 mil, y es un poco la queja de Italia con la Unión Europea, es que hay un pacto, hay un acuerdo que no se modifica y que de alguna manera los países como Grecia e Italia están pidiendo un apoyo, una ayuda, una claridad en ese aspecto. Ese fue un poco el intercambio que tuvo con Macron también.
Claro, y con las ONGs que actúan en el Mediterráneo. Entonces lo que ella hizo, tomó medidas para obstaculizar esa labor. A ver, las ONG, ¿qué hacen? Facilitan, bueno, están tratando de cuidar la vida de los inmigrantes y están tratando de facilitar la llegada a tierra, ¿no? Que son los que rescatan los inmigrantes. Bueno, ella tomó medidas, imagínate, el grado de dureza en cuanto a su política migratoria. Quiere eliminar el estado de protección especial para quienes no sean considerados refugiados.
Y los manda de vuelta. Sin problema, ¿no?
Sin problema.
Como hace Inglaterra, ¿no? Que lo meten en un avión los mandan, no sé si eso se terminó o no, que lo metían en un avión y lo mandaban de vuelta para África o no sé para dónde.
Y vos fijate que acá ha pasado esta semana el ministro de Agricultura de Meloni, que es cuñado de ella, para hablar de encima todo lo que hay en familia, es una figura bastante importante de la ultraderecha, habló esta semana y habló del aumento de la natalidad, llamó a un aumento de la natalidad en Italia para evitar la sustitución étnica por parte de los migrantes. Este concepto de sustitución étnica viene de Francia, de un
gran tema, el grand remplacement llaman en francés.
Creo que el ideólogo de esto se llama Camus, no tiene nada que ver con Albert Camus, pero Camus es como el ideólogo de todo esto, que la teoría es que los inmigrantes van a, en un momento vienen acá para sustituir la nacionalidad pura, digo, a los italianos, claro, acá en Francia y demás. O sea, es una idea bastante fuerte que da vuelta en los
sectores de
la derecha.
Y en el mundo está muy...
Y en el mundo.
Estados Unidos se habla, claro, de eso.
Bueno, lo mismo.
En la India...
Acá en Estados Unidos con los hispanos y con, claro, con latinoamericanos. En Francia con los inmigrantes que vienen de Medio Oriente y demás. Pero vos fijate lo que es esto. Mirá la directamente la sin ningún tipo de autocensura y nada, lo dicen abiertamente. El ministro de Agricultura, increíble, no lo está diciendo un dirigente político así de menos peso. Pero bueno, para que uno se entienda a cómo apunta, cómo armó el gobierno Meloni. Es interesante, entre comillas, entre punto de vista de la ciencia política, ¿no? Cómo fue adaptándose. Y hoy tiene más popularidad que la que tenía que cuando asumió.
Es un dato muy interesante.
Hay una encuesta que habla que tiene dos puntos más de los que... O sea, si hoy hubiera elecciones, ella sacaría dos puntos más de lo que sacó hace seis meses.
Meloni, esa es un poco eso pasa también por el vacío que hay en el resto de los partidos políticos inexistentes, la dificultad que tiene el centro y el centro izquierda italiano, ¿no? Los demócratas, lo que eran los demócratas cristianos, socialistas y otros, en armar algo. No pueden armar nada. Y al lado de Matteo Salvini, ella es realmente es muy, muy capaz para rearmar.
Sí, esto, la considera una política profesional de primer nivel. Ha dado muestras de una apertura a nivel internacional importante. Recibe a líderes mundiales de primer nivel. Estuvo también con el Papa. Evita conflictos con la Unión Europea. A ver, quiero decir esto, no es común en los últimos años encontrar en Italia un liderazgo político, más allá obviamente de que nos guste o no su posicionamiento, tan profesional, si se quiere, ¿no? Uno tiene la experiencia de Berlusconi, obviamente un tipo muy hábil y demás. Y después vio Italia se ha desmembrado, cuántos gobiernos han caído, cuántos líderes han pasado de ser muy populares a prácticamente desaparecer. Bueno, Salvini, ¿te acordás del ex payaso?
Sí.
¿Cómo se llamaba ahora? Ya no va a salir. Bueno, que parecía que que iba de la figura política por excelencia, desapareció rápidamente. Bueno, Meloni parece que está decidida a jugar fuerte y lo hace a través de un armado político y de una estrategia política bastante interesante y tiene, a ver, y yo creo que si ella se consolida, podemos estar hablando que se va a consolidar la extrema derecha en Italia, ¿no? Pero con un dato, esto no pone en riesgo o en tensión a la Unión Europea. Sería un caso bastante interesante para analizar. Me parece medio prematuro. Pero si vos ves los pasos que da ella, es todo el arsenal, la agenda de extrema derecha, doméstico, hacia adentro. Para afuera... No te digo una política progresista, pero sí una política pro-europea, muy pro-occidental. Esto claramente ya lo representa fuertemente en su posicionamiento tan firme contra Ucrania. Así que bueno, me parece que era importante destacar esto, ver qué está pasando con estos líderes que nosotros siempre hablamos de las elecciones y de cómo forman gobierno, pero Meloni en Italia está mostrando un tipo de liderazgo que sorprende, por lo menos sorprende.
Beppo Grillo.
Beppo Grillo,
sí. Que ese movimiento que arrancó Cinco Estrellas como una gran movimiento como digamos fuera de lo común y outsider y todo lo que es esa línea, y hoy en día no tienen más que 28 diputados, creo que tienen en el Parlamento, o sea que han bajado de tener 112 bajaron a 28, ya es un resultado muy muy duro, porque es un partido que no supo tener una clara, ¿no? Una claridad.
Claro.
Beppe Grillo, que arrancó muy claro no supo manejar esa situación. Un partido que también era ambientalista, que hizo alianzas con la derecha, o sea, también
sí, anti-establishment y demás, pero bueno, nada, se fue diluyendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Se fue diluyendo. Bueno, ahí tenemos entonces un ejemplo en Europa de un partido de derecha.
De una coalición, sí, de extrema derecha,
extrema,
¿no?
Derecha,
con,
¿no?,
una líder muy fuerte que maneja la política doméstica y la política exterior de manera muy hábil y por ahora con muy buenos resultados. En los dos ámbitos, diría yo, ¿eh? De nuevo, esto más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre sus políticas, pero acá lo que estamos juzgando, lo que estamos analizando es el poder, cómo lleva adelante el poder, y me parece que eso en definitiva es lo que los italianos van a juzgar, ¿no?
Vamos a ver cómo sigue entonces el caso de esta primer ministra derechista, ¿no?
Sí, sí, claramente.
Diferente,
y no reniega de eso, ¿eh?
No reniega, no. De temas de género,
no, olvidate,
temas migratorios,
sí, no. No,
temas
no,
sociales, ¿no?
No, ahí no hay nada.
Está claramente alineada. Además está, no sé qué edad tiene Meloni, pero debe ser muy joven, ¿no? 40
sí.
Y no llega a los 50.
No, por eso. Y comparado con lo que veníamos hablando antes de los líderes más grandes, si se quiere, sí, es una mujer que tiene una carrera política impresionante, ¿no?
Sí, una imagen de estabilidad y una ortodoxia en lo económico, ¿no? ¿Cómo, entonces, además tú dices que fue a ver al Papa? Eso también, hay un mensaje también.
Un mensaje, ¿no?, para un país como... No, como Italia, me imagino, ¿no? Pero sí, digo, a ver, y uno repasa un poco qué está pasando en Europa. Bueno, España con... Nada, está tratando... Hay elecciones en España, creo, el año que viene, si no me equivoco. Y ya se están también viendo los nuevos armados políticos. Hay el Partido Socialista Español, con lo que quedó de Podemos, y bueno, con distintos grupos. Pero, a ver, vos tenés Portugal, que hace poco se juntaron los líderes de la socialdemocracia portuguesa, no sé, si hay un país
sí,
símbolo de todo eso. Nada, esa tensión me parece va a existir. Los grandes países también, que bueno, estas democracias iliberales, que como Polonia, como Hungría, que de nuevo, yo creo que fuerzan todo, Martín, tiran de la cuerda, pero nadie saca los pies del plato.
No,
y me parece eso es un éxito en cuanto a la política europea en ese sentido. Porque viene de... Bueno, y ahí ves el contraste, ¿no? Ves a un Rishi Sunak con muchos problemas para gobernar en Inglaterra. Bueno, después del Brexit fue un problema para todos, gobernar el Reino Unido.
Es muy difícil. Bueno, Meloni está esperando el apoyo europeo que le está por venir, ¿no? Que lo tienen congelado.
Mucha plata, ¿eh?
Creo que son 200.000 millones de euros, me parece.
Mucha plata.
Sí, y ella fue dura en la reestructura, ¿no? Quitó planes sociales,
sí,
en Italia, o sea, no anduvo, reestructuró la renta, las rentas, o sea, digo, de una manera, una política liberal, claramente, ¿no?
Por eso, sí, a ver.
En el mejor ejemplo, ¿no?
Ahí tenés, de vuelta, ahí tenés a Macron ahí en Francia tratando de, bueno, pasar una etapa siguiente, que también mostró fortaleza política. Tenés a un Scholz que está bastante desdibujado, por lo menos no aparece fuertemente. Ahora se anunció que finalmente van a cerrar las últimas tres plantas nucleares en
Alemania.
En Alemania, sí, eso fue un éxito, si se quiere, de los verdes que están en el gobierno. Pero a ver, yo creo que el gran problema europeo es justamente su relación con las grandes potencias. No creo que queda fuera de la agenda global más importante. Me parece de nuevo que China y Estados Unidos, por peso propio, están estableciendo, son quienes conducen, si quiere, la geopolítica. Y los europeos, bueno, nada, tratan de pensar más en sus problemas domésticos, en sus cuestiones que tienen que ver con la cuestión económica, la cuestión de la energía, que la han podido sobrellevar bastante bien este invierno, cuando parecían que todos los pronósticos eran bastante desoladores en cuanto a la dependencia que tenían de la energía rusa. Me parece que Europa ahora, de nuevo, tiene una falencia de liderazgo fuerte. Me parece que tiene una falencia de liderazgo fuerte. Que no la había tenido con Merkel, pero ahora sí. Me parece que Macron... Están todos muy...
Frágiles.
Frágiles, y están todos mirando hacia adentro, hacia sus problemas. Y está bien, en cierto sentido. Pero la idea de que una Unión Europea finalmente se pueda convertir en un actor fuerte con peso en las decisiones a nivel global... Me parece que se aleja.
Y se ve claramente, ¿no?, que China intervenga en el proceso o en el armisticio hipotético con la guerra, en la guerra ucrania-rusa, demuestra.
Vos fíjate, Martín, ahí primero fue Estados Unidos que se metió y es el mayor aportante.
Con todo.
Con todo. La Unión Europea al principio había mostrado coordinación, había mostrado un apoyo directo con Ucrania, pero después como que se dibujó y Estados Unidos tomó ese liderazgo. Y ahora, eso fue para ayudar a Ucrania para la guerra, ¿no? Ahora, en tiempos donde se empieza a hablar de algún cese del fuego, algún problema, alguna situación de paz, el que se pone arriba de todo esto es China. Y vos fíjate que la guerra es en Europa, no es ni en Asia, no es ni en América, es en Europa. Y me parece que ahí la Unión Europea muestra de nuevo sus falencias en cuanto a política de defensa, en cuanto a una política común, porque internamente también tiene muchos problemas. Hay países que no quieren saber nada con Putin, hay países que necesitan un acuerdo. Bueno, nada, es la dificultad que tiene también el armado institucional de la Unión Europea, ¿no?
Difícil momento para Europa. Si querés, no sé si te parece, querés hablar de Fox News, que también tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Porque Fox News, propiedad del grupo News Corporation de Rupert Murdoch, ¿no? Sí. Pagó hace unos días, este dato es increíble, la suma de 787 millones de dólares para no ir a un juicio por difamación contra Voting System. Voting System es la empresa que maneja todo el voto electrónico en los Estados Unidos. Una empresa muy importante. Y bueno, este juicio, la demanda que había iniciado Voting System por miles, ¿no? Por una cifra muy grande, era porque consideraba de que Fox News, a través de Fox News, se difamó la manipulación de votos. O sea, acusaron al Voting System de manipular los votos a favor de las elecciones del 2020 a favor de Biden, ¿no?
O sea, acompañaron el discurso de Trump.
Exactamente.
Sin ningún tipo de pruebas.
Exactamente. Y el que lideró esto, aparentemente, fue Tucker Carlson, que es el líder también de un programa Estrella de la Noche.
Sí, el más importante.
Tonight, sí, que renunció ya este viernes.
Sí, sí. No sé si renunció, lo corrieron.
Lo corrieron,
pero
¿no?
Lo corrieron por lo menos el programa.
Para las cifras es impresionante, ¿no?
Y eso que fue un arreglo.
Fue un arreglo.
Un arreglo, no llegaron a...
un arreglo.
No, pero yo creo que es un antecedente muy fuerte esto, que importa acá en Estados Unidos, pero me parece que afecta e impacta en toda la industria mediática y lo que es el periodismo y que es la prensa hoy, ¿no? Sobre la famosa fake news y todo lo que esto puede indicar y el daño que puede hacer, ¿no? Acá en Estados Unidos me parece que esto genera, me parece, un replanteo de las grandes empresas, sobre todo. Que bueno, hay que ver hasta dónde esto afecta. Está bien, es mucha plata.
Ojo que, o sea, Fox News es una cadena que, bueno, la abrieron en el 96, ¿no?
Sí.
Fue fundada en el 96. Canal por suscripción, o sea, pagás para adherirte, y llega a 90 millones de hogares.
Es impresionante.
Es o sea, que electoralmente es un factor. Cuando renunció o echaron, porque en realidad lo echaron a Tucker Carlson, ¿no? Lo echó Murdoch porque, bueno, fue un poco el responsable, el culpable de todo este tema de difamaciones y demás. Las acciones bajaron un 4%. Las acciones de Fox bajaron un 4% en la bolsa. Y una cantidad de norteamericanos se desuscribieron de la cadena, ¿no?
Claro, por eso el impacto es fuerte y tiene otras demandas también, por el mismo tema.
Tiene otras demandas.
Demandas millonarias. Tiene otra demanda. Por eso esto me parece que acá hay un antes y un después de todo esto. Me parece que las empresas mediáticas, las que no son tan poderosas como Fox, van a tener que dar cuenta de esto también, ¿no? Van a tener que empezar a ajustar un poquito sus protocolos en cuanto a la información.
Sí.
Porque, de nuevo, esto ha desprestigiado a muchas empresas. Y, bueno, en este caso, la que cuenta, la que hace el sistema electoral. Pero digo, esto puede generar un aluvión de demandas para muchos lados, ¿no?
Sí, va a ser muy difícil. Y bueno, y diría yo que es un enemigo importante que se calma, ¿no? Para las elecciones de Biden, ¿no?
Porque claro, bueno, eso es hay que ver si calma, ¿no?
Sí, hay que ver qué pasa. Bueno, Damián, estamos terminando el programa de hoy. Estamos, la verdad que fue un análisis importante. Estamos volviendo el miércoles que viene, como siempre, con Fronteras Cimarronas. Muchas gracias, Agustín Romero. Muchas gracias, Damián.
Abrazo, Martín.
Y un saludo cordial a toda nuestra audiencia.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.